Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, a la gente que está de puente y a la gente que no está de puente. Hay que ver cómo están las estrellas mediáticas. Que yo te puedo entregar el premio, que tú te fuiste del escenario cuando me lo dieron a mí, que lo que haces es repugnante. Bueno, cosas de estrellas. Mejor nos vamos al teatro.
Se aburre usted, ¿no es verdad?
La vida es hermosa, pero estamos encerrados en un recinto tan mezquino. Fuera de aquí debe existir
más. En el Teatro Español de Madrid se está representando una obra de Jacinto Benavente que se llama El encanto de una hora. Jacinto Benavente, que es premio Nobel de Literatura, no está de moda y no ha estado de moda durante mucho tiempo. De hecho, esta obra se ha representado poco o nada. Ahora, ya digo, está en las tablas. Su director, Carlos Tuñón, explica que El encanto de una hora, la obra de Benavente, es muy actual, porque los dos personajes, que son dos figuras de porcelana que cobran vida durante una hora, a esos personajes les pasa lo mismo que a nosotros, dice el director. Se fatigan, sufren el hastío, sufren la dificultad de vivir el instante, y dice el director que están marcados por el deseo constante de que ocurra algo más. El deseo constante de que ocurra algo más. Tuñón, el director de la obra, dice que es necesario aplacar ese deseo de que ocurra algo más, como si eso fuera posible. El deseo de que ocurra algo más es absolutamente ingobernable. La receta de la resignación es de imposible cumplimiento. Tenemos una buena noticia, bueno, más que una buena noticia, quizás sea un consuelo. Ya veremos si es un consuelo de tontos. Hoy hemos sabido cuánto han subido los precios en la zona euro en el mes de octubre. Pues han subido casi un 11%. ¿Cuál es el consuelo? Pues el consuelo es que en España en el mes de octubre los precios subieron solo, lo pongo entre comillas, subieron solo un 7%. Bueno, hay diferencia. Hay diferencia porque en la media de la zona euro suben bastante más. ¿Y por qué se produce esa diferencia? Porque en España en el mes de octubre tuvimos el precio de la electricidad más bajo en el último año. Buena noticia, ¿no? Buena noticia. En España la curva de precios baja, en Europa no. Pero puede ser un consuelo para tontos esta buena noticia. España desde hace muchos años, como sabes, no tiene peseta. No tiene la peseta como moneda. En España tenemos euros. Y eso significa que quien decide si el precio del dinero sube o baja, como sabes, es el Banco Central Europeo. Y como en la zona euro la inflación sigue por las nubes, es posible que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos. Y eso supone que hay que aguar la buena noticia. Porque como los tipos de interés han subido y pueden seguir subiendo, el Euribor, como sabes, el tipo de referencia de las hipotecas, también va a seguir subiendo. Hemos terminado octubre con el Euribor en el 2,6%, lo que significa que los que renueven ahora su hipoteca variable estos días, pues van a pagar alrededor de 3.000 euros más al año. Mucho dinero. Y luego tenemos lo de Putin. Cada vez que Putin habla, sube el pan. No lo digo en sentido metafórico. Hasta ahora había un acuerdo entre Ucrania, Turquía y Rusia para que, a pesar de la guerra, Ucrania pudiera seguir exportando cereal y aceite de girasol utilizando barcos. Pero ahora Putin ha decidido romper ese acuerdo. Erdogan, que es el presidente turco, dice que él va a seguir cumpliéndolo.
Aunque Rusia tiene dudas al respecto porque no se le dan las mismas facilidades, seguiremos centrando nuestros esfuerzos por servir a la humanidad.
Bueno.
Ya veremos si la buena voluntad de Erdogan consigue solucionar el problema. De momento hay más de 100 barcos varados en el mar de Marmara, en Turquía, y el precio del trigo y del maíz en los mercados internacionales ha empezado a subir. España ha estado haciendo últimamente compras masivas de cereales a Ucrania. Cultivarlo en España se ha encarecido mucho.
Estamos trabajando a pérdidas. Como la explotación es diversa y tiene secano, regadío, pues no en general, pero sí que en algunas parcelas concretas, pues totalmente a pérdidas desde el minuto uno por estos costes tan elevados.
Estamos cultivando a pérdidas, nos decía uno de los agricultores que entrevistamos en una de nuestras salidas de la tarde de COPE. El precio de los cereales en España ha subido algo más de un 20% en lo que va de año. Esta guerra La guerra contra Putin hay que acabarla cuanto antes, pero de momento no parece que haya otro modo de acabarla que ganándola. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y primer día de luto oficial de los 6 decretados por Corea del Sur por la muerte de al menos 154 personas en la celebración de Halloween realizada en plena calle. Por mediodía COPE ha pasado Alba Tellez, una española que reside en la ciudad y que no dudó en saltar por una ventana para ayudar a los heridos. Las imágenes del sábado las tiene guardadas para siempre en la retina.
Yo entré en una calle que no se veía suelo, solo cuerpos, sin moverse. O sea, yo cierro los ojos y veo las caras de todas esas personas a las que intenté ayudar. Los abro y sigo viéndolos. Todo el día ese pensamiento en la cabeza no se me va.
Y hablando de las celebraciones de Halloween y para evitar tragedias mayores, la policía italiana ha desmantelado una macrofiesta ilegal prevista en la ciudad de Módena. 3.500 jóvenes llegaron a acampar en los aledaños del recinto. En Italia está Eva Fernández.
Está a punto de finalizar el desalojo de la gigantesca nave industrial abandonada hasta la que habían llegado jóvenes de toda Europa convocados por redes de mensajería telefónica. Solo a última hora del pasado sábado supieron dónde tendría lugar la macrofiesta ilegal para celebrar Halloween escuchando música techno. Ante el peligro que suponía esta concentración clandestina de jóvenes en un lugar cuya estructura no ofrecía ninguna seguridad, el propio ministro de Interior tomó cartas en el asunto para interrumpir la fiesta y liberar la zona lo antes posible. Los jóvenes han colaborado, eso sí, continuando el baile mientras los helicópteros de la policía sobrevolaban la zona. Para las autoridades era prioritario que el desalojo se realizara con calma y desde el exterior consiguieron convencerlos con megáfonos de que el edificio podría venirse abajo. Hasta el momento se ha identificado a 600 participantes, entre los que podrían estar algunos de los promotores.
Y la policía detiene en Ecuador a una de las fugitivas más buscadas de España. Dedicada a la trata de personas y al tráfico de cocaína, se había ocultado en la selva. Más datos, Juan Baño.
Viviana Andrea Vallejo, 37 años, ha sabido escapar de la policía moviéndose entre Colombia y Ecuador hasta que finalmente el grupo de fugitivos le ha echado el guante en la localidad fronteriza de Machala, en plena selva, en el lado ecuatoriano. Allí trabajaba de camarera y sin despertar sospechas entre sus vecinos, según nos cuentan medios al tanto de esta investigación. Viviana traía a España mujeres por 1.500 euros para su explotación. De ahí pasaban a contraer una deuda de 3.000 euros que habían de pagar con un estricto control sobre sus movimientos. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin descanso. No solo las vigilaba, les suministraba cocaína para ellas y sus clientes. Pesa contra esta mujer una pena de 32 años de cárcel.
Y Carlo Ancelotti denunciado ante el comité de competición, Luis Munilla.
Por sus palabras de ayer, tras el penalti señalizado a Marco Asensio, dijo Ancelotti que los árbitros se inventaron la mano y eso ha provocado que el Departamento de Integridad de la Liga haya enviado esas declaraciones al comité de competición para su estudio. Informa Isaac Fouto que si el comité considera que son sancionables, Ancelotti se expone a un castigo de 4 partidos, tal y como sufrió el capitán del Valencia, Gallá. Esta semana se acaba la fase de grupos de la Liga de Campeones. Solamente es importante para el Real Madrid, que se juega la primera plaza del grupo el miércoles ante el Celtic, y para el Atlético de Madrid, que se juega a clasificarse para la Europa League mañana ante el Oporto. El equipo viaja esta tarde y estamos pendientes de la lista de convocados porque Morata es seria duda y también están tocados Condovia y Reinildo. Y en la Liga, esta noche se cierra la jornada con un partido tremendo de la zona baja, el que va a enfrentar al Elche y al Getafe a las 9, con tiempo de juego para COPE Más.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 16 grados en el centro y cielos muy cubiertos. Llueve en muchos puntos de la comunidad. Mañana tendremos un panorama bastante parecido, día festivo con lluvia. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay poco movimiento en las carreteras, solo algo más de tráfico en 2 puntos de la M40, uno en Coslada, sentido A3, y el otro en Leganés, hacia la A42. Mañana es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y muchos madrileños vais a aprovechar para visitar los cementerios. Se han reforzado los servicios de las líneas de autobuses. En Madrid capital se van a incorporar 29 vehículos extra en las 8 líneas que van hasta los principales cementerios. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Empezamos semana, es lunes, 31 de octubre. Sí, lunes. Aunque para ti a lo mejor es como un sábado cualquiera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para hablar, por ejemplo, de Twitter. El pájaro ya es libre. Así fue como desembarcó Elon Musk en las oficinas y, bueno, en realidad en la red social, ¿no?, que ahora ya es suya, con esta frase, con este tuit tan contundente. Fue el primero de muchos. Bueno, en realidad es uno de tantos, ¿no?, en una sucesión de tuits que no ha parado de publicar constantemente desde que pretendió comprar la red social, luego se echó para atrás, luego volvió, finalmente la compró y nos, bueno, pues deleitó, digamos, con este tuit. También dijo, el humor es ahora legal en Twitter. O finalmente la verdad de que los carbohidratos son maravillosos se puede decir en esta plataforma, libertad de expresión. Son solo algunos ejemplos de los mensajes que está poniendo Elon Musk en Twitter desde que lo ha comprado. La verdad es que es muy llamativa su forma de actuar, pero ¿qué quiere decir exactamente Elon Musk con todo esto? ¿De qué libertad habla? Sus detractores ya hablan de que se trata de abrir las puertas a las fake news, a los discursos de odio, a la propaganda y al populismo en la que ya es su plataforma. Bueno, no se puede decir que su desembarco en la empresa haya sido silencioso, eso está claro. Nada más llegar, Musk despedía a varios ejecutivos de la empresa, entre ellos al consejero delegado, al CEO, y a Vijayagada, una directiva de la empresa a la que se atribuye directamente haber cerrado el perfil a Donald Trump. Incluso circula un vídeo por ahí en el que parece, solo parece, que Elon Musk la despide en directo.
Creo que hemos fallado en un par de ocasiones y quiero admitirlo.
El fallo se paga con un precio alto. Estás despedida.
Y ahí, en ese momento muy tenso, pues Gada titubea, finalmente se levanta y se va. Bueno, digo parece, porque en realidad supongo que este es un juego ya, ¿no? Entre unos y otros es un montaje de un vídeo que ha hecho el estadounidense Joe Rogan con estos dos personajes y que lo ha puesto en su podcast de entrevistas. En realidad estos dos entrevistados nunca estuvieron juntos. Son frases sacadas de las entrevistas a Musk y a Gade para que parezca que realmente se produjo este despido en directo. A esta hora de la tarde me acompaña siempre en el programa Daniel Gascón, que es escritor, es columnista. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Siempre cuento con su mirada, ¿no?, sobre todo lo que está pasando. ¿Qué opinión tienes tú sobre el personaje de Elon Musk? ¿Qué te parece todo lo que se está formando con su llegada a la red social? Por cierto, tú tuiteas bastante, así que no sé si esto te preocupa, no te preocupa, abre un mundo de nuevas posibilidades, estás expectante o te da igual.
Bueno, pues estoy un poco escéptico, ¿no? O sea, no... Casi me preocupa más que me entusiasma, ¿no? Veo cuando esta gente que tiene esas extrañas esperanzas que no acabo de entender, ¿no? No sé, yo tengo, la sensación que tengo es que ha hecho una compra bastante mala, porque como sabemos él se comprometió a pagar, intentó salirse y ahora ha mantenido el precio anterior cuando ya han caído las acciones y ha habido una crisis de precio de estas grandes empresas. No sé bien lo de la libertad de expresión exactamente en qué se traduce ni cómo van a poder luego ejecutarla, ¿no? Porque parece que al final pueden acabar inventando un sistema en el que realmente tengas que, en cierta manera, poner... Porque él mismo ha dicho, bueno, tampoco va a ser que se pueda decir lo que todo el mundo quiera, ¿no? Porque ya he visto que hay unos problemas. También es un sitio donde si tú sigues funcionando con el modelo de anuncios, que parece que él había dicho, vamos a cambiar esto, pues a lo mejor una empresa que se anuncie que luego le insulten todo el rato, pues eso es un problema, ¿no? Y entonces tengo la duda de cómo va a ser la libertad de expresión y cómo va a ser el modelo de negocio, ¿no? Y luego también él ha anunciado un montón de despidos, que es una forma bastante rara de entrar en una empresa, ¿no? Supongo que es cuando lo puedes hacer, pero imagino que habrá un ambiente dentro de la compañía bastante desapacible en este momento.
Sí, supongo que el ambiente no es bueno, pero me da a mí que entre sus excentricidades es montar siempre el pollo o entrar como he entrado, ¿no? Como un elefante en una cacharrería. Yo creo que forma parte todo de lo que es el personaje, no sé. En fin, que por un lado es un empresario genial, pero por otro, en fin, tiene todas estas cosas y por eso es tan controvertido. Bueno, ¿hacia dónde va realmente Twitter con Elon Musk? En el caso que nos estamos ocupando también en estos minutos, estamos partiendo de esa frase, el pájaro ya es libre, le respondí inmediatamente el comisario europeo del mercado interior, Thierry Breton, diciendo que en Europa el pájaro volará según nuestras normas de la Unión Europea. Borja Suárez, experto en derecho digital y en protección de datos. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a quedarnos con esta frase también, ¿no? En Europa el pájaro volará según nuestras normas de la Unión Europea. ¿Cuáles son esas normas de la Unión Europea a las que entiendo que tendrá que plegarse Elon Musk?
Bueno, pues, a ver, en principio la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que garantiza la libertad de expresión, que incluye la de opinión y la de información, porque no se nos olvide, sobre todo a vosotros los periodistas, que es muy importante la libertad de información y que no haya alguien que decida qué es información y qué es desinformación, porque si no podemos caer claramente en la censura, ¿no? Y luego se acaba de aprobar el jueves pasado la Digital Services Act, que es la ley o el reglamento europeo de servicios digitales, que viene a sustituir una directiva europea del año 2000, o sea que ha llovido ya mucho desde entonces, 22 años, y que ahí se encuentra justamente el marco regulatorio de las redes sociales, sobre todo lo que afecta a la libertad de expresión y a la moderación de contenidos. Con lo cual, Elon Musk y cualquier red social que quiera prestar servicios en Europa, pues tendrá que atenerse a las obligaciones que impone esa nueva regulación.
Claro, es que aquí la cuestión es que estamos hablando de una red social que tiene 1,3 billones de cuentas activas, aunque es verdad que se atribuye que los usuarios realmente activos son 330 millones. Pero ciertamente es uno de los medios, una de las redes más utilizadas para informarse en el mundo. Y curiosamente, y especialmente en España, los españoles utilizan lo primero Facebook, pero ya prácticamente le come el terreno, porque bueno, Facebook está en retroceso, y claramente le come el terreno Twitter y también después Instagram. Si Facebook está en un 27%, Twitter e Instagram ya están en el 26%. Es decir, que ahora mismo es una fuente de información, nos guste o no, muy importante. Entiendo, por tanto, Borja, que precisamente para luchar contra las fake news, pero también, como tú decías, para intentar, bueno, que sea una fuente de información hasta cierto punto fiable, pues tienen que existir esos controles. Pero no sé si Elon Musk hará lo posible por saltárselos. Es que realmente la Unión Europea es imposible que se los salte. Es siempre un equilibrio muy delicado este, ¿no?
Sí, sí que lo es, porque para empezar, el problema es que el papel lo aguanta todo. Y decir, estamos en contra de las fake news o del discurso del odio, todos estamos en contra de las fake news y del discurso del odio. El problema es quién determina cuándo un mensaje es una fake news o un discurso del odio. Y eso no es tan fácil, porque además todo el mundo piensa que las fake news, los bulos o el discurso del odio lo hacen los otros, nunca es el tuyo. Y entonces el problema es que si estuviéramos hablando del mundo físico, eso estaba resuelto. El único que podía decidir si algo era un bulo o si algo era una fake news que podían tener efectos perjudiciales era un juez. Es como decidir en España qué periódico se puede publicar o no. Pues en principio hay una libertad de publicación. Y si se ejerce mal esa libertad de opinión o de información, será el juez el que lo tiene que determinar. No, si hubiera alguien en el gobierno que decidiera qué medio se puede publicar y qué medio no, o qué noticias se pueden censurar y cuáles no, estaríamos indignados. Pues en las redes sociales, cada cuenta es un medio de comunicación. Somos responsables de lo que decimos nosotros, no la plataforma. Y la plataforma solo tiene que retirar los contenidos que sean claramente ilegales, no lo que les apetezca a cada plataforma, porque entonces estaríamos en la arbitrariedad.
Y por ejemplo, ¿cómo ves tú cuando cuando retiran la cuenta de Trump, ¿no? Que a veces se decía, en algunos casos se retiran cosas que a lo mejor no estaba tan claro que sean ilegales, pero que sí la empresa decide, esto no es un discurso aceptable aquí, y también había una discusión sobre si podían hacerlo o no, ¿no?
Pues yo lo veo claramente mal, pero no porque sea Trump, porque lo malo es que como a Trump caía gordo a mucha gente, pues todo lo que le pase nos parece estupendo. Pero ¿y si lo hubiera decidido con la cuenta de Biden? ¿Y si lo hubiera decidido durante la campaña electoral porque eran amigos de Trump y les había prometido el oro y el moro y entonces censura la cuenta de Biden y de sus seguidores? O sea, lo que no nos damos cuenta es que no podemos aplicar unas normas según quién, de quién se trate. El único principio que debe regir en un Estado de Derecho es el principio de legalidad. Y dejar a las redes sociales que decidan, porque pueden decidir incluso poner o quitar gobiernos, a mí me parece gravísimo. Y yo creo que las redes sociales nacieron y crecieron justamente bajo el principio de que eran, no eran responsables de los contenidos de los usuarios y que lo único que tenían que hacer era retirar el contenido claramente ilegal. Si le damos un poder, que se lo estamos dando, de que moderen los contenidos según les parezca a ellos, nos estamos metiendo en una vía muy peligrosa.
¿La vía que lleva Europa por el momento es la vía adecuada? Es decir, ¿con una regulación? ¿O habría que ir incluso más allá? ¿O no es tan bueno que exista una regulación? ¿Qué opinas?
A ver, ha existido una regulación desde el año 2000, insisto, igual que en Estados Unidos desde el año 96, con la Ley de Decencia de las Comunicaciones. Tiene que estar regulado, pero no olvidemos que la regulación no es una ley aislada, sino es todo el ordenamiento jurídico, empezando por los derechos garantizados en la Constitución. El artículo 20, que garantiza la libertad de expresión, de información, y que dice que está prohibido todo tipo de censura y que el único límite de la libertad de expresión es la ley. Con lo cual, una norma de rango inferior no puede contradecir un derecho fundamental garantizado en la Constitución. Y ahí yo creo que nos tenemos que hacer fuertes y que la actual regulación, la DSA, el Reglamento de Servicios Digitales, es peligroso porque le da un cheque en blanco a las redes sociales para que puedan borrar lo que consideren oportuno, pero también apunta a una solución, y es que haya un organismo sectorial independiente donde profesionales independientes puedan establecer o revisar cuando una red social tome una decisión de censura, de retirada de un contenido, de suspensión de una cuenta. Entonces hay una especie de mecanismo de revisión, como el VAR de fútbol, donde se pueda revisar la jugada a cámara lenta y decidir si la red social actuó bien o actuó mal. Yo creo que tenemos que poner en marcha esos mecanismos de contrapoder de las redes sociales, porque si no, todo lo que decíamos siempre del Ministerio de la Verdad orwelliano, pues serán las redes sociales las que determinen lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad o lo que es mentira.
Y en este sentido y en otros, conociendo un poco al personaje, ¿podemos aventurarnos a decir cómo va a evolucionar esta red social? Y te lo digo también porque una de las decisiones que hemos conocido esta misma mañana es que ha decidido Elon Musk que se pague por las cuentas verificadas. Las cuentas verificadas son aquellas cuentas normalmente pues de personajes públicos o más conocidos, bueno, alguien que decida, lo decía así, de que tienes, quieres tener una verificación sobre tu persona, sobre que esta cuenta es tuya, y seguramente, bueno, pues lo habréis visto cuando entráis en Twitter, que son unas cuentas que tienen un simbolito azul, ¿verdad?, que dice, pues sí, esta cuenta es efectivamente pues de Jennifer López y es la oficial de esta mujer, ¿no?, de esta famosa, en este caso, Jennifer López, una cuenta verificada, igual que de un famoso, de un periodista o de un político o de cualquier otra persona. Bueno, pretende que se pague $20 al mes por mantener esta verificación. ¿Significa esto que es el comienzo de una monetarización de Twitter? Es decir, que vamos a tener que pagar por usar Twitter en diversos, no sabemos ahora cuáles, ¿no?, pero otro, o por otras cosas.
Bueno, yo creo que lo han intentado varias veces, porque ahí ya existe, no en España, pero sí en Estados Unidos, una modalidad de Twitter que se llama Blue, que es también de pago. Incluso ha habido también algún intento de monetización, diciendo a algunos influencers, ¿no?, que podían cobrar a sus usuarios para que pudieran tener acceso a debatir con ellos. Pero no han tenido mucho éxito, porque yo creo que el principal éxito de Twitter es que es una red abierta a cualquiera y que tú puedes hablar también con cualquiera porque no hay categorías. Es decir, tienes a manos a los principales espadas de cada materia y, en principio, también, pues si eres educado y planteas los temas también de una forma interesante, pues te puede contestar cualquiera. ¿Qué es lo malo? Que también te pueden contestar gente maleducada, los trolls, los haters, etcétera. Entonces, ahí hay distintas soluciones que se han planteado, como por ejemplo, y yo creo que es la más efectiva, el desmantelar las cuentas que no son personas físicas, sino son bots.
Sí, ¿esto es posible?
Personas que se encargan de viralizar.
¿Y esto y es, entonces, es posible? Lo más
sí,
quería,
sí
es posible, ¿no? O sea, que cada cuenta que haya, hay una persona detrás de verdad.
Exacto. Porque además no es tanto una cuestión de poner nombre y apellidos, porque tú puedes tener seudónimo, pero detrás la red social, saber quién está detrás y comprobar que es una uh-huh. persona física. Pero tú, por una cuestión de libertad de expresión, pues te sí. puedes sentir más libre con un seudónimo. El problema es, por ejemplo, si cometes un delito, que el juez puede levantar el seudónimo para saber quién está detrás, ¿no? El problema son las cuentas que no son humanas, que son bots, que lo que hacen es viralizar, tienen sí, la sí, apariencia sí. de una cuenta, sí. pero viralizan contenidos pues de fake news, de discursos del odio. Y para mí el problema no es que haya una noticia falsa, porque todos los días se publican noticias falsas, incluso en los medios tradicionales. El problema es la campaña de desinformación. Es decir, que una mentira falsa, una noticia falsa, perdón, una mentira, se repita por como un bombardeo por tierra, mar y aire,
sí, sí.
con redes de bots, ese es el problema, porque desvirtúa el pluralismo informativo. No puedes entrar a analizar la verdad o mentira de cada noticia que se publica, pero sí puedes desmantelar las campañas que son las redes de bots las que viralizan.
Bueno, pues nada, pendientes de cómo vaya evolucionando, cómo lo va a ir anunciando además, porque no tiene ningún problema, va tuiteando todo lo que aparentemente quiere hacer o no, en fin, sin parar, pues
lo que pasa que estaremos no es pendientes. Porque no es... hoy tuitea una cosa y mañana...
Eso también es verdad.
Ya veremos.
Ya veremos. Borja Suárez, experto en Derecho Digital y Privacidad. Gracias y buenas tardes.
A vosotros.
Bueno, Daniel, tú además, ahora mismo, tu último libro publicado, del que tenemos que hablar un día, es Fake News, y luego lleva un subtítulo, Cómo acabar con la política española. Pero es un fenómeno que tú también estás estudiando, que has estudiado, y no sé realmente cómo ves este fenómeno a corto o largo plazo.
Bueno, yo creo que por una parte hay una discusión, ¿no? Que es lo de la polarización se debe a las redes sociales o hay en otros momentos que no había redes sociales en los que también había polarización. Y yo creo que es muy interesante el debate y no sé qué pensar. Me parece que seguramente pues la prensa, la radio, la televisión pues también han tenido a lo mejor efectos en algunos momentos que pueden haber sido negativos, pero también otros muchos que son positivos, ¿no? En pues extensión de la información, en también en posibilidades de comunicación, que eso quizá es algo que las redes sociales está más claro, ¿no? Como ha hecho que sea más fácil pues discutir con gente, debatir. Entonces todavía no tengo una conclusión clara, ¿no? Creo que hay muchas cosas, a veces lo negativo oculta muchas cosas que también son positivas de las redes sociales.
Bueno, pues lo que ha dicho Borja, seguiremos atentos. Tampoco se puede fiar uno mucho de los tweets que él mismo, Elon Musk, va escribiendo, pero desde luego divertidos, vamos a estar muy divertidos, seguro, más incluso que antes. Oye, Daniel, ¿alguna vez has dejado el coche aparcado en algún sitio y luego cuando has ido a buscarlo no sabías dónde era?
A mí no me ha pasado, pero recuerdo a un profesor de la carrera que un día empezó y decía, por cierto, ¿sabéis dónde aparqué el coche ayer? Y todos los alumnos estábamos muy desconcertados, no, pero no me ha sucedido.
Bueno, pues no te ha sucedido, ¿no? Anda, mira, no sé, me da la impresión de que es así como para esas cosas despistado, pero la gente engaña. Bueno, pues sí, cariño, he perdido el coche, es una expresión que en algún momento seguramente has pronunciado, y hay un momento que verdaderamente te das cuenta que es que no sabes dónde está.
En el depósito de la grúa.
Y entonces te llevas un susto de esto, mira, ya que estamos hablando estos días de sustos, es uno de los grandes miedos de los conductores españoles, parece una bobada, pero estos días que muchos están de viaje en lugares con mucha gente y donde los parkings están hasta arriba, aparcas el coche, no te has fijado mucho, oye, que al volver no lo encuentras, dices, pero estaba aquí, no, aquí no era, si es un parking ya de estos de muchas plantas, ni te cuento. ¿Te ha pasado esto? ¿Te está pasando? ¿Te acaba de pasar este fin de semana? Elena Fornas, Fernando, se lo vamos a preguntar a la gente.
A mí me ha pasado.
¿A ti también te ha pasado?
Sí, mira, en el parking del aeropuerto yo soy especialista en perder el coche. Además, no porque me vaya de viaje, porque normalmente cuando cojo el avión, pues no me llevo el coche, sino cuando voy a recoger a alguien, pues el AT4 de Barajas, pues es que hay un parking muy grande, bueno, tiene diferentes módulos, diferentes plantas, Yo el módulo lo recuerdo.
Pero ya...
La planta no.
Ya la planta, pero vas con la emoción de recoger a esa persona y se te olvida mirar el numerito, ¿no? La
Hay algún amigo que me recomienda una fórmula que hace, que es sacarle una foto.
Sí,
es sí,
hay algunos oyentes que nos han dicho esa fórmula. Ya puedes
una foto
tener la galería,
al sitio, ¿no?
Ya puedes tener gigas en el móvil, ¿eh?
Claro.
No, para hacer eso cada día.
Pero, hombre, pero bueno, la borras luego.
Yo me mando la ubicación muchas veces.
Pero la ubicación no es exacta.
La ubicación exacta
y la ubicación
tiene una variación, claro, tiene una variación.
Ah, bueno, del parking no, pero claro. El parking me suelo quedar con el numerito B6 y ahí voy luego.
De B6 del módulo ZX.
Claro, el problema es si es B6, pero hay colores distintos. Y entonces no te has,
es que
no te has quedado con el color.
Ay, perdona.
Forna, estás metido en un. Vamos a ver. ¿Qué memoria fotográfica? Si todas las plantas del parking son iguales, el tamaño de la plaza es igual, y yo también me suelo orientar por
el. Está el extintor pegado a la pared.
No, extintor es algo, pero si en un parking hay 200 extintores, ¿qué me estás contando?
Que sí, que hay muchas columnas parecidas con extintores. Es un peligro.
Giro de scout.
Forna ya marca un triple, ¿no?
Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, ojo, que si perdemos el coche...
Pero esto es una cosa que dice todo el mundo, además, lo de la memoria fotográfica. No, si estaba aquí, hombre, si me acuerdo, si estaba en la calle, hombre. Si ese bar era el que estaba delante, hombre, claro. Y aquí había una zapatería y ahora no está el coche. O sea, que lo de la memoria fotográfica es...
Es verdad que tiene que jugar malas pasadas, pero de normal no fallas.
Bueno, perdona.
Existe la memoria fotográfica.
Bueno, hay gente que sí, pero
en la calle se parece mucho unas a otras, sobre
sí,
todo en el mismo barrio.
Son iguales, eso sí está claro.
Sí.
Bueno, esta oyente que no se vuelve a dejar nada en el coche por si acaso.
Acababa de comprar el coche, yo me había presentado en Zaragoza y yo aparqué y dije, pues la parte amarilla, pues será el parking amarillo. Dejé toda la documentación, las maletas, todo dentro del coche. Vuelvo y me doy cuenta que todas las plantas tienen un área amarilla, un área roja, un área...
Exacto.
No sabía dónde puñetas había dejado, en qué planta la había dejado. Sé que era amarilla, pues chica, no la encontraba.
Claro,
y
venía
a buscar el coche y yo sin dinero, sin documentación, sin nada de nada de nada. Y yo me veía haciendo el camino Santiago para Madrid andando.
Pero eso de la zona amarilla es lo mismo que estoy contando yo.
Que sí, o sea, que sí.
Tú en cada uno de los módulos tienes una zona. Mira, la solución ya si estás muy desesperado. Si lleva media hora, yo me doy un plazo de media hora.
Media hora.
Es, sí, porque me da mucha vergüenza. Es ir a la persona que está a cargo del parking, al vigilante, porque ahora ya sabes que graban la matrícula cuando entras. Y entonces
no. ¿Y te lo localizan?
Tienen cámara, te pueden ayudar a encontrarlo. No es que lo encuentren inmediatamente, ¿eh?
Claro, esto sí es un parking con seguridad, pero imagínate que lo has dejado un descampado porque te has ido de fiesta, una feria de estas.
Y luego está cuando sacas...
O en las calles de una ciudad que no conoces mucho.
Ya, pagas el ticket, ¿no? Ya pago el ticket. Has pagado el ticket y empieza a dar vuelta.
Claro. Y tienes 15 minutos para salir.
Claro, corre el tiempo y yo he tenido que volver a pagar otra vez.
Eso, mogollón, ¿eh?
Sí, entonces te vas estresando y además no miras bien. Si tienes prisa, miras peor.
Bueno, madre ¿cuánto mía. Tiempo has llegado a estar buscando tu coche? Porque no había manera, estabas convencido de que lo habías dejado
hora,
ahí,
¿eh?
Pero ya no, pero que no está y no aparece. Puede que haya acabado en la grúa,
claro,
en el depósito,
claro,
eso también
claro.
Es una posibilidad.
Eso me pasó a mí en una profesión
eso
en Córdoba.
Es una posibilidad. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos esa anécdota. Estuviste bueno, de los nervios porque dijiste, ya no encuentro el coche, que no lo encuentro, que no. O me lo han robado, que esa es otra, que te crees que te lo han robado. Bueno, notas de voz al 607-1506-02. Seguimos a vueltas con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Sí.
La historia interminable.
La historia interminable, sí. Ahora estamos con el tema de la sedición, porque... Puigdemont ha dicho que estaba recibiendo desde hace tiempo a gente del PSOE que le ofrecía volver porque iban a hacer una reforma del Código Penal. La ministra de Presidencia, la ministra portavoz, no la ministra de Presidencia, no lo ha negado, no lo ha negado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros esa oferta a Puigdemont. Y bueno, el PP ahora dice que no da por cerradas las conversaciones. Pero que es que Sánchez no fue fiel a lo que había prometido, que es no reformar el delito de sedición. La historia interminable.
Exacto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta reforma no es una amnistía.
La reforma del delito de sedición está hecha para favorecer a personas concretas por intereses electorales del gobierno. La inhabilitación que tienen algunos de los condenados quedaría reducida con lo cual...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que España se homologue en este tipo penal con los países de nuestro entorno.
Esta frivolidad está justificada diciendo que quiere equiparar el delito de sedición con Europa porque en Europa es mucho más leve. Es falso. En 5 países ese delito contra la unidad de la nación tiene penas más duras.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri, 2-0 en el parque. Primero estornudo, segundo subo la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Ahórrate el IVA en Carrefour y Carrefour.es en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica solo hasta el 4 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Ahórrate el IVA en Carrefour y Carrefour.es en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica solo hasta el 4 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Vamos por hecho que una mala alimentación afecta a nuestro cuerpo, pero ¿cómo influye a nuestra salud mental?
Cuando se sienten emociones como el estrés o la ansiedad...
Cada vez duran menos los dispositivos, ya no solo teléfonos, también los ordenadores, los portátiles, como me lo parece a mí.
La obsolescencia, ¿no?
Exacto. En líneas generales, ¿estamos siendo justos con los mayores?
No se trata de que tú me digas por teléfono que me quieres, se trata de que vengas y me lo demuestres.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora el Consejo General del Poder Judicial podría ser renovado, según dice el Partido Popular, porque el PP dice ahora que no da por rotas las negociaciones con el gobierno. Y ahora Puigdemont dice, Puigdemont, te acuerdas quién era, ¿no? El presidente de la Generalitat que está fugado de la justicia. Ahora Puigdemont dice que recibió la visita de personas del PSOE que le sugirieron que volviese a España porque se podría rebajar su condena. Así están las cosas a pesar de que estamos de puente. Para analizar todas estas cuestiones y alguna más, nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando, enseguida nos metemos con estos asuntos, pero si te parece nos vamos a ir primero al otro lado del Atlántico. Elecciones en Brasil. Lula ha ganado por muy poquito, por 2 puntos porcentuales, a Bolsonaro. Vamos a ver cómo está amaneciendo Brasil. Al otro lado del Atlántico está nuestro corresponsal Ernesto Copco. Ernesto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Brasil amaneció perplejo con el resultado de estas elecciones, que puso al descubierto, como nunca, un país cortado en dos mitades idénticas. Los pocos menos de 2 millones de votos que le dieron a Lula da Silva su tercer mandato fueron prácticamente las mismas papeletas de votos en blanco. El triunfo de Lula no es el que pretendía para volver al poder, y Jair Bolsonaro, hasta el momento, mantiene un silencio estampa. Ni felicitaciones al vencedor, ni mucho menos reconocer la derrota, aunque desde su entorno niegan que el presidente saliente vaya a cuestionar los resultados de estas elecciones. Los mercados no fueron muy entusiastas con el triunfo de Lula. La Bolsa de San Pablo abrió con una caída superior al 2% y el índice Bovespa, referencia del parqué brasileño, iniciaba operaciones en medio de una alta volatilidad. De hecho, las acciones de Petrobras, el buque insignia de la Bolsa de Brasil, se desplomó más de un 7% en la apertura. En fin, la mitad de Brasil festeja, la otra mitad se lamenta, pero lo cierto es que en esta legislatura Lula deberá gobernar en una amplia minoría parlamentaria.
Gracias, Ernesto. Es importante también este dato, porque Bolsonaro tiene el control del Parlamento. Nos volvemos a España otra vez. Sánchez le insiste al PP que tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que ceder para llegar a un acuerdo, porque así lo manda la Constitución.
La Constitución de 1978. Honrarla exige algo más que proclamar su vigencia. Exige cumplirla de principio a fin, sin excusas ni subterfugios.
Hasta ayer pensábamos que el PP daba por rotas las negociaciones, pero hoy Elías Bendodo, portavoz del Partido Popular, ha asegurado que, bueno, si hay un compromiso por escrito de no rebajar las penas del delito de sedición, el PP está dispuesto a sentarse otra vez.
Que Pedro Sánchez se comprometa por escrito a que no va a tocar el delito de sedición en España.
Bueno, Esteban González Pons ha revelado que Feijóo pactó con Sánchez no tocar la sedición y que incumplió el acuerdo. Hoy ha habido Consejo de Ministros porque mañana es fiesta. La ministra portavoz del Gobierno, la ministra Rodríguez, no ha negado que Sánchez se comprometiera a eso.
Para tapar todas sus vergüenzas, porque realmente es una vergüenza lo que están haciendo, no tengan inconveniente en utilizar conversaciones privadas, manipular este tipo de información para tapar algunas excusas que a lo mejor son inconfesables o incontestables.
Bueno, Fernando, ¿tienes la impresión de que se pueden retomar las negociaciones o simplemente el Partido Popular, Feijóo y su gente quieren ganar un poquito de imagen porque temen que haya sido demasiado drástico Feijóo al cortar las negociaciones?
Yo creo que quieren ganar un poco de tiempo, pero me da la sensación de que dentro del Partido Popular, y así se le está transmitiendo a Feijóo por algunos sectores, es que Feijóo se va dando cuenta de que la clave no está en el Consejo General del Poder Judicial, sino en el Tribunal Constitucional, ¿no? No podemos olvidar nunca esa operación de calado que es la que lleva Pedro Sánchez con sus socios prioritarios, con Esquerra y con Bildu, de minar las instituciones del Estado y de intentar, por la vía del control del Tribunal Constitucional, convertir en legales reformas que son inconstitucionales. Y para esa es la prisa que tiene el Partido Socialista, el Gobierno, y es un poco cínico por parte del presidente Sánchez invocar la Constitución cuando precisamente está en el poder gracias a unos aliados que están ahí por haber violado la Constitución. Yo espero que en el Partido Popular vaya calando esa sensación. Y ahora, esto que ha dicho Bendodo, Bueno, pues quizá efectivamente lo que tú dices, intentar ganar un poco de tiempo, intentar lavar un poco su imagen, pero de alguna forma yo creo que la clave también está lo que la reivindicación de muchos magistrados, no solamente del sector conservador, sino también del sector progresista, y el problema, y es que el problema no es solamente el bloqueo la ruptura de esas negociaciones entre PP y PSOE, sino la ley orgánica del Poder Judicial que hizo el Partido Socialista, el gobierno, para que no se pudiesen nombrar cargos en tribunales superiores, en las audiencias provinciales, en el Tribunal Supremo y en algunas instituciones más, mientras sigan en funciones. Eso fue, esa ley, esa modificación fue recurrida, y es el Tribunal Constitucional el que debe decir si esa si esa reforma es constitucional o no. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no se da prisa en resolver esa incógnita? Es lo que mantiene realmente bloqueado ahora mismo a la justicia, no solamente que el PSOE y PP no lleguen a un acuerdo.
Fernando, en todo esto de pronto reaparece Puigdemont. Puigdemont ha asegurado que gente del PSOE fueron a verle, prometiéndole un buen trato vía reforma.
No dice quién.
No dice quién, vía reforma del Código Penal. Claro, estamos hablando del delito de sedición. La ministra portavoz no lo ha negado. Ha dicho que tiene que volver, pero no ha negado que la gente del PSOE le visitara.
Creo que es clara y rotunda la posición del gobierno al respecto. Este señor tiene que venir a España para cumplir con la justicia y rendir cuentas ante la justicia.
Bueno, Fernando, ¿por qué Puigdemont ahora destapa esta información? Habrá que verificar si es cierta o no, pero claro, a quien le hace daño esta información es a Sánchez, que es quien podría hacer la reforma del Código Penal para que él pudiese venir más cómodamente. ¿Por qué ataca Puigdemont a Sánchez?
Bueno, porque no está atacando solamente a Sánchez, yo creo, ¿eh? Está atacando también a Esquerra Republicana, claro, que son sus rivales más inmediatos. Desde la ruptura del gobierno de coalición que llevaba adelante el proceso, ahora mismo Esquerra y Junts están a la gresca. Entonces, lo que está diciendo Puigdemont es: yo rechacé esa supuesta oferta por parte del gobierno, mientras que vosotros estáis cayendo en la indignidad de pactar con el Estado español, que es el Estado opresor, simplemente para que vuestra líder Marta Rovira pueda volver a España y no entre en la cárcel, o que algunos condenados por inhabilitación le reduzcan las penas y puedan volver a la actividad política. Entonces yo creo que es un órdago a Esquerra, es un torpedo a Esquerra más que al Partido Socialista, al cual consideran rehén por completo. O sea, ellos son conscientes de que todo lo que puedan conseguir de cara al proceso lo van a conseguir con Pedro Sánchez. Entonces en ese sentido no tienen reparo.
Bueno, estamos pendientes de las enmiendas a la ley trans. Ya hemos contado aquí que se ha ido aplazando la aprobación de la ley trans para que hubiesen más enmiendas. Parece que una de las enmiendas va a ser que hasta los 16 años el cambio de sexo no se podrá efectuar si no hay tutela judicial. Carmen Calvo, la ex vicepresidenta del gobierno, que ha sido de las más críticas con esta ley, asegura que las enmiendas lo que quieren es evitar que al final el Constitucional tumbe esta ley.
Eso es lo que pretendemos también con esta. Hacer una ley plenamente constitucional, porque esta norma será recurrida, como la suele hacer continuamente el Partido Popular.
Fernando, vamos a ver. Hay, como sabes tú bien, diferencias dentro del gobierno, dentro del Partido Socialista. Sobre todo, lo que se cuestiona es la autodeterminación de género por la mera voluntad. Claro, si la enmienda o si las enmiendas simplemente son la tutela judicial hasta los 16 años, no sé si el feminismo o las feministas del PSOE se van a conformar.
Yo creo que ahí están intentando hacer equilibrios, porque el Partido Socialista puede ver una fuga de votos, o sea, teme una fuga de votos por ambos lados, ¿no? Porque las feministas no queden contentas y por lo tanto, como muchas ya han manifestado y algunas se han dado de baja dentro del partido, decidan no votar al Partido Socialista, y por otro lado que los votantes de izquierdas que estén a favor de esta de esta aberración que es la autodeterminación
de
género con 12 y 13 años, es una cosa, o 14 años, ¿no? Que es una cosa impensable, ¿no? Es una cosa inconcebible, pero bueno, es lo que proponen, y sin embargo temen que se le vaya la fuga por ahí. Yo creo que Carmen Calvo lo que está intentando es hacer un equilibrio lo suficientemente apañado, digamos, para que no se note demasiado y todos queden contentos, pero va a ser muy difícil porque Unidas Podemos está decidido a hacer bandera de la ley trans.
Gracias, Fernando, por tu análisis. Equilibrio imposible.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias, es la expresión que utiliza, has oído, Pilar, Fernando, con la ley trans. Equilibrio imposible.
Y mira lo que te cuento, en la mitología romana, Pomona era la diosa de la fruta, los jardines y las huertas. Conocía el arte de cuidar los árboles y era capaz de conseguir que sus frutos creciesen sanos y abundantes. Pomona Fruits es una empresa familiar catalana que se transformó para abrazar la agricultura ecológica, lo que le ha valido uno de los premios BBVA a los mejores productos sostenibles. Gemma Llanes es, junto a Xavier Viladot y sus tres hijos, la responsable de esta empresa en la que la naturaleza siempre vence.
Al principio no fue fácil. Recuerdo una plaga de pulgón que no sabíamos cómo combatirla y de repente llegó un ejército de mariquitas y al cabo de unos días vencieron el pulgón. La naturaleza se equilibra por sí sola y todo empieza a regenerarse.
Juntos cultivan más de 200.000 kilos de peras, 350.000 de manzanas y 40.000 kilos de paraguayos cada año. Todo gracias a sistemas y métodos que contribuyen a la sostenibilidad del territorio y del medio ambiente. Tratan el suelo de forma regenerativa, plantan rosales y plantas aromáticas para atraer a los insectos que ayudan a su vez a controlar las plagas y a polinizar. También crían asnos que se encargan de labores como cortar la hierba y aportar abono.
El premio BBVA a mejores productores sostenibles da visibilidad a una producción ecológica y respetuosa con el medio ambiente, las personas, el entorno. Antes hacíamos una producción más industrializada, pero dábamos productos ecológicos a nuestros hijos. Y si lo hacíamos en casa, ¿por qué no en nuestros campos?
Bueno, Gemma pertenece a la tercera generación de una familia de agricultores y espera que sus hijos continúen con el ejemplo. Descubre esta y otras historias con BBVA en Juntos Creando Oportunidades. Oye, por cierto, ¿qué tal el cambio de hora este fin de semana? ¿Bien? ¿Dormiste una horita más tan a gusto? Esta mañana cuando te has levantado era de día, eso es una ventaja, a mí me lo parece, ¿no? Eso sí, dentro de un rato, a ver, todavía queda, pero es verdad que se hará de noche mucho más pronto. Bueno, claro, lo del cambio de hora tiene un motivo, ¿no?, que siempre nos han contado, es el de ahorrar. Pero ¿cuánto se ahorra realmente con el cambio de hora? Porque en estos tiempos ya, ¿no?, en pleno siglo XXI, en este 2022, ¿se ahorra verdaderamente algo? Y si no, porque seguimos con estos horarios de invierno y verano, si tampoco está tan claro que beneficie económicamente. Porque por esa razón empezó, ¿no?, por el tema de ahorrar. Bueno, Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde. ¿Hay una respuesta contundente sobre esto?
Realmente los beneficios económicos del cambio de hora es algo que nadie ha cuantificado de manera completa, ni siquiera la Unión Europea. Hay muchos estudios que calculan ahorros energéticos, pero la realidad es que dependiendo del uso horario en el cual está cada ciudad, la repercusión sobre los cómputos de energía con el cambio de hora que realizamos dos veces al año son distintos, con lo cual realmente no hay una conclusión clara al respecto.
Pues Fernando, en unos segundos ahondamos un poco más por países, por ciudades dentro de España, por sectores, y entramos a fondo en este asunto, ¿no? Esto del cambio de hora. ¿De verdad se consigue el objetivo por el que se creó, lo de ahorrar energía? Además, en este tiempo que estamos siempre tan pendientes de la energía, pues en unos minutos lo contamos aquí en la tarde con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Bueno, es posible que esta tarde, esta noche te lleves algún que otro susto. Es el día de los sustos, estas cosas, ¿no?, que se ponen de moda, ya sabes. Pero susto, susto, el que normalmente te da cuando vas a por el coche, que piensas que lo has aparcado seguro, segurísimo, vamos, en esta calle, y de repente es que no lo encuentras. Y en estos días, además, de puentes, de que vas por ahí y hay mucha gente por todas partes, y que te ha costado tantísimo aparcar, ¿no?, y a lo mejor has dado mil vueltas en una ciudad que no conoces, no te has fijado demasiado y después no hay manera de encontrar el coche. ¿Te ha pasado eso? ¿O te has equivocado en una planta de un centro comercial, en el garaje, y tampoco sabes a qué has recurrido? ¿Qué anécdota tienes? ¿Cuánto tiempo has llegado a estar buscando el coche? Queremos que nos lo cuentes, Elena Fornas. ¿Qué dicen los oyentes?
Hola, Pilar. Además, de verdad es que estamos siempre súper convencidos de que lo hemos aparcado ahí. Por ejemplo, esta mujer se llevó un sofoco y no por el calor, la pobre.
Mi coche no tenía aire acondicionado. Pleno julio, agosto, no sé cuándo era, pero un calor de eso es mortal. Y entonces mi compañero, déjame el coche, por favor, que va a hacer. Nada, me lo llevé el coche de él y aparqué donde yo siempre dejaba el mío. Total, que lo dejo allí, me voy a hacer la compra, tal, 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 vuelvo y digo, ¿y mi Corsa? Yo venga a buscar, venga a dar vueltas. Me vio el guardia de seguridad por allí y venga, y para arriba, y para abajo. Y yo con la bolsa de la compra a cuesta. Y ya de eso que meto la mano en el bolsillo y noto la forma del llavero. Y en ese momento es cuando noté que yo había llevado un coche que no era el mío.
O sea, es que ya es un nivel superior.
No, pero es que se nos va la cabeza hasta ese punto a veces, ¿eh? Bueno, ¿te ha pasado algo parecido? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta es la manera que utilizas para comunicarte con otros conductores. Para decirles que giras, te incorporas, adelantas o vas a salir de una glorieta. Para darles la seguridad de predecir tus actos y en ocasiones... prevenir un accidente. En la carretera, más que en ningún sitio, atender a las normas de circulación y convivencia nos puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Descubre. Descálzate. Despéjate. Desmelénate. Despreocúpate. Desaparece. Desconecta. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Papi, ¿sabes lo que pasa cuando secan las hojas y hace más frío y se hace de noche más pronto?
Pues que es otoño.
No exactamente. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo. Y lo más importante, exprime las naranjas recién cogidas del árbol. Don Simón, la gran diferencia.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.